Sí, se habilitó a partir de la reunión del COEM de ayer. Volvemos a estar abiertos en el Parque Nacional Lanín. Lo que sí, al igual que el resto de la administración pública, municipal, provincial y nacional, por esta semana, por lo pronto, vamos a seguir sin atención al público en nuestras oficinas, con lo cual, en ese sentido, seguimos en la virtualidad, pero sí vamos a poder estar abiertos en lo que es el territorio, las áreas de para pasar el día, los campings también, solo para los grupos convivientes, y todas las actividades que hay para hacer en la medida en que vayan queriendo volver a visitarnos los vecinos, las vecinas de San Martín. Y con respecto a zona centro y zona norte, ¿sigue también igual, no es cierto, Flor?
Sí, sí, seguimos con actividad, seguimos completamente abiertos, preparándonos para la llegada de todas y todos los visitantes. Ahora les quería contar, cortito, antes de empezar con toda la información que tenemos para hoy, que la presentación de la documentación en mesa de entrada, como no tenemos atención directa al público, va a ser todo virtual. O sea, hay un formulario particular que tienen el grupo de mesa de entrada, pero les quiero dejar un teléfono, 0944-201827, este es el teléfono de Rodrigo Caranza, el responsable de mesa de entrada, para que les envíe cuál es el link y todo el detalle para poder realizar la presentación de documentación vía virtual, 02944-201827. Ahora sí, comenzamos.
Muy bien, es un formulario sencillo, me contaron los compañeros, no es para asustarse tampoco. Hoy por hoy Internet nos da muchas posibilidades de seguir estando activos y respondiendo a todas las consultas, así que en ese sentido el formulario es sencillo para presentar, para conseguirlo, como dijo Flor, con ese teléfono. Está publicado también, ¿no es cierto?, en nuestras redes.
En todas las redes, sí.
Y también, si hay personas que quieren hacer consultas sobre los distintos departamentos, también están las direcciones de mail, sobre todo uso público, que en este momento está trabajando mucho con habilitaciones y demás. Están haciendo una capacitación virtual para que los guías se actualicen. Impresionante la cantidad de gente. Por ahí nuestra audiencia se acuerda cuando conversamos un ratito con Virginia Gallardo, que es la que está coordinando ese tema. La verdad, muy buena repercusión tuvo. Están en un aula virtual. Así que en este momento hay personas que no están físicamente en San Martín de los Andes o en el área del parque, pero sí que en el verano suelen trabajar y vienen acá. Esas personas están durante estas 3 o 4 semanas que dura el curso haciéndolo con tutores, tutoras, todo un ejército del parque a disposición de esta instancia. Así que la verdad estamos muy contentos porque cuando uno se tira a hacer algo por primera vez, ¿no?, a veces piensa que salta sin red. Lo cierto es que la red está porque tiene que ver con el trabajo en equipo y poder, digamos, integrar las distintas disciplinas que implican poner a disposición de quienes son guías y van a seguir renovando su credencial información actualizada, porque es un parque, es dinámico y no es que tenemos los valores de conservación así estáticos o que la gente no se mueve o que nada cambia. Así que, bueno, acompañando esa dinámica es que se está realizando este curso. Y además empezamos con el contenido que tenemos esta semana. Saben que el 20 de noviembre fue el Día de los Derechos, bueno, internacional, de los niños, las niñas y adolescentes también para este territorio, porque además de celebrarse por el Día de la Convención de los Derechos de los Niños, en esta ciudad se cumplieron 20 años desde que existe el COCONAF, Consejo para la Comunidad, Niñez, Adolescencia y Familia, y en ese ámbito se organizaron un montón de actividades, eventos, algunos virtuales, otros presenciales que van a tener que esperar un poquitito porque no estamos atravesando el mejor momento a nivel de la comunidad, pero sí va a haber una actividad muy linda para toda la familia. Para eso conversamos con Brígida Vilariño, que es una genia total, y ella misma se va a presentar, así que escuchamos a Brígida.
Buen día a todos y a todas, buenas tardes, soy Brígida Vilariño, tallerista de los consejos de niños y niñas ciudadanos de San Martín de los Andes. En esos espacios los niños y las niñas van haciendo propuestas y la Mesa Política de Participación Infantil lo convierte en programas o políticas públicas. Una de estas propuestas que surgen de los niños y las niñas es el Mundial de Rayuela. El Mundial de Rayuela se viene realizando desde hace 5 años con los niños y las niñas de los sextos grados. Pero este año, como estamos atravesando la emergencia sanitaria en un periodo de pandemia y priorizamos la salud y el cuidarnos, respetando las medidas que se van tomando, es que hemos resuelto hacerla al Mundial de Rayuela, hacerlo virtual, desde casa. Y como en casa no están los compañeritos de la escuela, sino que está la familia, este año el Mundial de Rayuela, este quinto mundial, se hace desde casa y en familia. La propuesta es inventar una rayuela que sea creativa, original, bonita, temática, también puede ser. Dibujarla en una hojita A4, lo más bonita que se pueda, inventarle un nombre a esa rayuela y después poner el nombre de quienes inventaron esa rayuela, los autores, las autoras de esa rayuela. Todo eso, hay que esa rayuela inventada con nombre y con autores debe ser llevada a los buzones que se encuentran en distintos comercios del barrio. Los buzones van a estar desde este sábado hasta el 18 de diciembre. O sea, tenemos mucho tiempo para hacerla bonita, para pensarla y para llevarla ahí. Con todas las rayuelas que se reciban, se va a elegir las 6 más originales, más bonitas y más creativas para ser dibujadas en veredas de nuestra localidad y pasar a ser parte del programa Jugar es Nuestro Derecho. Los lugares donde van a encontrar buzones son 7. En Cordones de Chapelco está el buzón en la Cooperativa Obrera. En La Vega Maipú está en el kiosco Mactub, que está frente a la Plaza Verbel. El kiosco que está frente a la plaza. En el barrio Las Rosas va a estar en la delegación municipal que está frente a la Plaza Evita. En el barrio El Arenal, en otro punto amigable, que es la agencia 352 de Quiniela, en la calle Los Ñires, al 295. En Chacra 4, el buzón va a estar en la biblioteca Recrearte, que está en la calle Copahue. En la Kuesler van a encontrar otra alcancía, otro buzón, en la bicicletería Enduro Bike, en la calle Kuesler. Y en el centro, la juguetería Tatetí, que también es un punto amigable y está en la calle Roca al 646. Esperamos que en familia jueguen, inventen, piensen esta rayuela y después la acerquen hacia los buzones. Todas las rayuelas van a ser parte del Banco de Rayuelas de San Martín de los Andes. Ningún diseño de niño y niña ha sido tirado a la basura. Todos están guardados en el Banco de Rayuelas, que ya tiene más de 300 diseños creados por niños y niñas. Este año la oportunidad es para la familia. Ojalá que se entusiasmen y que puedan hacer una buena rayuela. Muchas gracias por participar.
Escuchábamos entonces a Brígida Vilariño, que nos contaba sobre el Mundial de Rayuela, el quinto que se hace en la localidad. Entonces tenemos un mes para idear rayuelas. Esta vez, como contaba Brígida, en vez de estar convocando a las escuelas, a los chicos y las chicas en el formato escolar, que también lo pasan y tanto se divierten todos los años, este año invitamos a las familias a que diseñen sus rayuelas y que las dibujen en una hojita A4 y las metan en unos buzones que van a estar estratégicamente ubicados en distintos lugares del pueblo, lugares donde son lugares amigables con las niñeces, y por eso van a ver, o por ahí recuerdan, unos stickers redondos donde hay un niño y una niña ahí dibujados, muy sonrientes, que eso, esos lugares se identifican como lugares amigables donde los chicos, las chicas, si están con alguna situación que les cuesta resolver, si se perdieron, si no tienen tarjeta para el cole o necesitan un baño, pueden acudir en esos puntos amigables. En algunos de ellos van a estar los buzones para que nos compartan las rayuelas, y esas rayuelas después van a ser pintadas, van a ser dibujadas como corresponde, porque en este pueblo los chicos, las chicas dijeron que necesitan más espacios para jugar, necesitan tener también autonomía, estar tranquilos cuando caminan, y en ese sentido es que acompañamos desde la MEPI, desde hace 4 años, estas iniciativas que tienen los chicos, escuchándolos y convirtiendo, a la medida que vamos pudiendo, en políticas públicas esas demandas y esas iniciativas que tienen.
Y seguimos con toda la información del parque. En este caso seguimos recorriendo las áreas, seguimos recorriendo y contándoles cuáles son las actividades, las acciones, los trabajos que realizan cada una de nuestras compañeras y nuestros compañeros. En este caso vamos a hablar de una actividad, de un área que es muy, muy importante, que es la gestión integral de riesgo, llevado adelante por Valeria Peralta, una compañera que lleva adelante esta área y que nos va a contar un poco de qué se trata esta actividad.
Mi nombre es Valeria Peralta, estoy a cargo del programa Gestión Integral del Riesgo del Parque Nacional Lanín, llamado GIR. Y bueno, venimos a contarles un poco lo que estamos trabajando desde hace un año, que yo estoy a cargo del programa acá en el parque. Y una de las actividades, bueno, obviamente principales que tiene el GIR es justamente trabajar en los distintos escenarios de riesgo para poder mitigar los riesgos o los peligros que se van presentando. Esto tiene que ver con distintas acciones, no solo campañas de prevención, sino también la elaboración de protocolos, el asesoramiento también en los planes y en los distintos programas que van surgiendo justamente para trabajar el riesgo, ¿no? O trabajar los peligros que pueden llegar a generar riesgo. Por eso, basándonos en los ejes planteados por la gestión del intendente Salvador Bellido, uno de estos ejes fue justamente la descentralización, y por ahí la primera tarea como para comenzar a trabajar es identificar nuestros propios escenarios de riesgo, es decir, identificar esos peligros que a nosotros nos pueden generar algún riesgo. Por eso se trabajó en forma descentralizada. Porque consideramos que no todos los peligros son iguales en toda la magnitud que hace al parque. Por eso se trabajaron en forma descentralizada, ya sea en zona sur, zona centro y zona norte del parque. Esto implica la identificación y poder implementar un plan de acción para poder mitigar todos los riesgos vinculados a las áreas de uso público. Porque no podemos hablar de riesgo cero en zonas agrestes. Ya sabemos que las amenazas naturales nosotros no las podemos controlar, pero sí podemos controlar los aspectos de vulnerabilidad justamente y de exposición. Por eso trabajamos en lo vinculado específicamente al área de uso público. Quizás nuestra tarea o nuestra planificación fue obviamente muy afectada por lo que hace a la pandemia y al COVID. En cuanto a eso, a este tema, estuvimos trabajando siempre en coordinación con los COEM locales, con las decisiones provinciales y nacionales también, vinculadas tanto al cierre del parque, que es la primera vez en la historia del Parque Nacional Lanín que tenemos que, digamos, efectuar el cierre total, y en consecuencia las reaperturas administradas que se fueron dando de acuerdo a distintas zonas y a distintas actividades, respetando obviamente la cultura de las comunidades y de los pobladores también. Entonces fue un trabajo en conjunto con todo lo que implicó la reapertura del parque. Y la elaboración en consecuencia de los distintos protocolos, que todos nuestros protocolos están fundamentados en los protocolos que surgieron de la provincia, tanto para las actividades como también para las distintas prestaciones. Otra cuestión quizás muy importante que también estamos avanzando y que se pudo dar a través del vínculo y del trabajo con otras instituciones como el CGMAR, es el mapa de peligrosidad que presentó el CGMAR del volcán Lanín. La verdad que es un trabajo hecho muy a fondo con el CERNA GEONIM, también del lado chileno, y presentaron a las autoridades y a todo el personal del Parque Nacional Lanín. La verdad que esto es un puntapié para un trabajo que vamos a seguir, estamos planificando para poder realizarlo el año que viene. La provincia, a través del área de protección civil, va a instalar el sistema de monitoreo del volcán. Sabemos, porque ello ya ha salido por todos los medios, que van a instalar en 10 volcanes de toda la provincia de Neuquén. Bueno, uno va a ser el volcán Lanín. Y este trabajo, digamos, vamos a continuar un trabajo que se hizo, que es el plan de contingencia del volcán, creo que se presentó en el 2017. Y bueno, vamos a ver si el año que viene y la pandemia nos permite poder trabajarlo con todas las instituciones involucradas, incluido, por supuesto, los pobladores y las comunidades. Y por último, sí, es importante destacar todo el trabajo que venimos haciendo desde las distintas áreas, pero básicamente con educación ambiental, el área de uso público y el área de prensa y comunicación, en todo lo vinculado a la campaña de temporada estival, no solamente con las tareas y la campaña preventiva general, vinculada siempre a la visita de los turistas en la temporada de verano, sino también fuertemente este año vinculada a la campaña preventiva y al cuidado personal que hay que considerar dentro de la pandemia que estamos pasando, ¿no? Es decir, estamos convencidos y bueno, y en concordancia con la normativa provincial de abrir para el turismo, estamos convencidos que el cuidado es personal. Y es personal y el cuidado al otro. Por eso vamos a implementar una fuerte campaña vinculada a este tema.
También contamos que Valeria Peralta, en su área de gestión de riesgos, también lleva adelante en conjunto con otras áreas y con otros jefes y jefas todo lo que es la aprobación de protocolos que se llevó adelante para que hoy podamos disfrutar de todos los senderos y poder disfrutar de todos los lagos del Parque Nacional Lanín, como también la utilización de las distintas áreas de uso público para que se pueda disfrutar tanto los turistas como también los residentes. Pero seguimos con la recorrida, ¿no? Por las distintas seccionales, por las distintas áreas y conociendo de a poquito en cada uno de los programas a nuestras y nuestros guardaparques.
Sí, por supuesto, estamos muy contentas de presentar a Cecilia. Tengo Ceci, muy jovencita. Ceci, un encanto de mujer, muy comprometida, siempre ahí con libros, estudiando con la computadora y con todo lo que tiene que saber, actualizándose y también con muy buena predisposición para atender al turismo en un lugar que suele estar bastante concurrido. El peán del que le gusta andar por Meliquina seguramente la vio. Mientras uno está mojando las patitas, ella está vestida de pies a cabeza y recomendando lo que no está bueno hacer o dando muy buenas recomendaciones y consejos, ayudando a que todos la pasemos bien, porque su seccional es Filo Guaum, y la escuchamos a Cecilia entonces.
Hola, buen día. Mi nombre es Cecilia y soy guardaparque de la seccional Filo Guaum del Parque Nacional Lanín. En este sector del parque hay dos lagos, el lago Meliquina y el Filo Guaum. También hay distintos ríos, incluso está el sector del Paso Córdoba. Bueno, en el lago Meliquina La gente visita mucho sus playas. Están las más conocidas, la de la península y las dos cabeceras, sur y norte. Acá es un lugar atractivo para venir a relajarse, a pasar el día en la playa. También algunos deciden pescar en temporada, que ya arrancó, es de noviembre, del 1 de noviembre. Y también es un lindo lugar para andar en kayak o el que tenga un bote, una lancha. Los días con poco viento se prestan a la navegación. Después también tenemos los ríos, que tienen distinto caudal. Por las dudas les recuerdo que no se puede navegar en los ríos, sobre todo ahora están bastante peligrosos porque con el deshielo viene bastante agua. También se puede pescar en el río Meliquina y en el río Filowaum. Del mismo nombre tenemos el lago Filowaum, ya queda un poco más lejos de Meliquina. Siguiendo por la ruta 63, hay que desviarse en el cruce con la ruta 64 y se llega al sector del lago Filowaum. Allí también es un muy lindo lugar para estar en la playa, pasar el día. Hay un camping con proveeduría y es un lugar muy buscado por los pescadores. En el lago es la navegación únicamente a remo y suelen venir bastantes a pescar también en los ríos, que es únicamente con mosca. Si vienen, aunque sea a pasar el día, es probable que vean a varios pescadores practicando este deporte. También tenemos en la jurisdicción la zona del Paso Córdoba, con unos muy lindos paisajes. Es distinto a lo que se ve en general. Hay formaciones rocosas de formas variadas, es un lugar mucho más seco y la vegetación que se ve es más estepa, no es como el bosque que se ve por lo general en las zonas aledañas a San Martín, sino que hay muy pocos árboles, la vegetación es bien arbustiva y es otro ambiente totalmente distinto, con subidas y bajadas, es muy lindo. Y ahí se puede apreciar el mirador Paso Córdoba. También a los que les gusta caminar, tenemos una senda en la jurisdicción que parte desde la proveeduría que está sobre el lago Filowaum, y es la senda El Cerro Escuadra y Escalonado, que dura unas 5 horas aproximadamente, de dificultad media, y está bueno para recorrer. Bueno, como estamos en una zona más seca, hay pocas lluvias comparado a, por ejemplo, de la zona sur, la zona del Lácar, y también suele haber fuertes vientos, nos lleva a tener un peligro más alto todavía que en otros sectores de incendios. Así que les recuerdo y les pido, si es que deciden venir a esta zona, hacer fuego solo en los lugares permitidos y aun cuando lo hagan, ya venirse preparados para apagarlo con abundante agua, que quede frío tal de poder tocarlo con la mano, cosa de que no tengamos este riesgo, para que puedan venir, disfrutar del lugar y a la vez ayudarnos a cuidarlo.
Cecilia Stengo, guardaparque de la seccional Filowaum, y con este aporte entonces pasamos a que ya nos estamos yendo, pero antes de irnos
queremos invitar a todas las vecinas y los vecinos a que no tengan vergüenza y a que nos escriban por las redes sociales o también que escriban a la radio para ir pidiéndonos info particular que quieran recibir o que les gustaría que nosotras profundicemos.